Para leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, ¿de qué se trata este gran libro? Sí, yo conozco una que otra historia, pero ¿de qué se trata el libro de Miqueas? ¿De qué se trata el libro de Crónicas y Samuel? Por eso estamos y hemos hecho este estudio de ver los libros uno por uno, viendo los temas más destacados, viendo los eventos más, no quiero decir más importantes, pero más relevantes tal vez. Y hemos llegado hasta la carta de los Gálatas en esta noche. En esta noche vamos a tratar de hablar de Gálatas, Efesios, Filipenses y la carta a los Colosenses. Vamos a tratar de enseñar cuatro libros en esta noche. Pero antes que nada vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, bendice el tiempo que vamos a invertir en tu palabra en esta noche. Bendice esta enseñanza, Señor, que vamos a ver estos libros por encima. Vamos a ver las cartas que tú usaste a tu siervo, el apóstol Pablo, para escribir a distintas iglesias, Señor, tratando de corregir diferentes problemas y a la vez exhortándoles a una buena conducta en Cristo. Así que aunque nosotros no vivimos en estas ciudades, sabemos que esto es aplicable para nosotros, porque igual que ellos somos santos, somos fieles y somos parte de la familia de Dios. Así que ayúdanos a tomar estas enseñanzas muy en serio y muy personalmente, Señor, para que podamos ser más como el Señor Jesús. Bendice nuestro tiempo junto. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Esta sección de libros, como dijimos la semana pasada, tiene el mismo autor humano, el mismo apóstol Pablo. Romanos, la carta a los Romanos, la primera y la segunda carta a los Corintios, fue lo que estudiamos la semana pasada. Ya llegamos a las cartas más chicas del apóstol Pablo. Gálatas y Efesios tienen 6 capítulos cada uno. Filipenses y Colosenses tienen 4 capítulos cada uno. Busquen sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y por los que no han estado en estos estudios, no vamos a estudiar verso por verso, ni siquiera leyendo muchos versos, pero mantengan sus Biblias abiertas a las cartas que vamos a hablar, porque de vez en cuando voy a leer un pasaje y deberían poder verlo. La carta a las Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y es dirigida a las iglesias, plural, de Galacia. Mire cómo dice en Gálatas 1, verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Creo que es la única carta donde Pablo se dirige a una pluralidad de iglesias. Y tal vez nos preguntamos, ¿y por qué hay varias iglesias en la misma ciudad? Posiblemente porque Galacia es una provincia, además, era muy grande. Para las personas viajar 20 millas o 30 millas o siquiera 10 millas a una sola congregación, entonces sería conveniente tener diferentes iglesias en la misma ciudad. Ahora bien, habiendo dicho eso, no hay necesidad de tener, bueno, ¿quién sabe cuántas iglesias hay en esta pequeña ciudad de Central Falls? Una milla cuadrada. Se puede caminar de un lado a otro, en cuestión de qué, hermano, 15 minutos tal vez, una milla. Y hay docenas de iglesias. Pero eso no fue la razón por qué hay tantas y por qué había pluralidad de iglesias en Galacia. Porque por divisiones y por falsa doctrina y por esto y por lo otro. Sino porque había necesidad para la gente congregarse. Hoy en día tener una calle con 10 iglesias no tiene por qué ser así. Y solamente así pasa cuando algunos se apartan de la palabra y otros se apegan a la palabra. Si todos estuvieran centrados únicamente en la palabra de Dios, no añadiendo ninguna tradición de los hombres, no añadiendo nada más que no sea bíblico, habría muchas iglesias menos que lo, de lo que hay hoy en día. No creen que toda esta división y las diferentes denominaciones que existen es algo que viene del Espíritu Santo. Es a causa de confusión, a causa de la división producida por el error. Así que en Galacia encontramos iglesias. Pero Pablo tiene el mismo mensaje para todas las iglesias que nos enseñan, que eran de la misma fe y de la misma doctrina. Pablo ministró en Galacia en Hechos 18, verso 23, confirmando a los discípulos en esa provincia. También la primera carta de Pedro fue escrita a los extranjeros esparcidos en Galacia también. Así que estos hermanos no solamente recibieron la carta de Pablo, sino de Pedro también. Ahora, estamos buscando a Jesús en cada libro, ¿verdad? Buscando cómo Jesús es presentado de una forma directa o de una forma indirecta. Y encontramos a Jesús en este libro como nuestra libertad y nuestro libertador. Los temas centrales de este libro. Bueno, encontramos una defensa de la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras. Pablo defiende ardientemente esa doctrina. También Pablo advierte de no volver al judaísmo, a la vieja religión. Y también Pablo confirma su apostolado. Hay un texto muy clave, Gálatas 5, verso 1. Vamos a leerlo. Gálatas 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Miren, Jesús es nuestro libertador. La libertad que Él nos ha dejado no debería ser menospreciada. Mucho menos deberíamos volver al yugo de servidumbre o de esclavitud. Ahora, esta carta se puede dividir en cuatro partes. En capítulo 1 tenemos el saludo y la introducción. Capítulo 1, versos 1 a 9. La segunda parte de esta carta es la narración de las experiencias de Pablo para apoyar que él sí era un apóstol. Y eso se encuentra en el resto del capítulo 1. Primeramente, él dice que el evangelio que predicó vino directamente por revelación de Jesús. Lo pueden leer en el versículo, ¿dónde lo escribí? Entre versículo 11 hasta el versículo 16, Pablo dice, yo aprendí este evangelio por revelación de Jesucristo, mientras él era un judío que perseguía a la iglesia. Después de su conversión, él trabajó por años independientemente de la iglesia en Jerusalén. Y así él dice, en versos 17 hasta el verso 23. Dios hizo una gran transformación en su vida. Y a mí me encanta esta descripción en verso 23. Dice, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Qué maravillosa transformación hizo Cristo en la vida de Pablo. Alguien que deseaba, y de hecho él mataba a los creyentes y los encarcelaba. Alguien que quería blasfemar y hacer que otras blasfemaran el nombre de Cristo, ahora anunciaba la misma fe que en otro tiempo destruía. Sería como un ateo de hoy en día que odia a Cristo, que odia a la Biblia. Y ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos en enseñar a la gente que Dios no existe. Después tener una gran transformación y se vuelve en un predicador del Evangelio. Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Pero miren esto. verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo tenía que alegrarse por esto. Porque Dios recibe la gloria por la transformación de la vida del apóstol Pablo. Glorificaban a Dios. Porque Dios había seguramente contestado oraciones. No cabe duda, hermanos. Yo no soy Dios para decir esto con certeza. Pero si yo me pusiera en los zapatos de alguien en la iglesia primitiva, y existe este hombre Saulo, que hace todo lo que puede para destruir las iglesias y molestar a los creyentes, ¿no creen ustedes que más de una persona tenía que haber estado orando por él? Dios, haga algo con este hombre Saulo. O mátalo o conviértelo, pero haga algo con él. Porque está arrasando a la iglesia. Está haciendo estragos en la iglesia. Y seguramente debido a las oraciones del pueblo de Dios, en parte, Dios hace esta transformación y el resultado es que el pueblo de Dios glorifica a Dios por la transformación en la vida de Pablo. Ahora, continuando en capítulo 2, Pablo, siguiendo con sus experiencias personales, dice que su ministerio a los gentiles fue aprobado por Dios y él comunicó ese ministerio con los demás. En capítulo 2, versos 1 a 5, Pablo hace muy claro que Dios le llamó para ministrar a los gentiles. Después, versos 7 a 10, el liderazgo de la iglesia, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, aceptan el apostolado y el ministerio de Pablo. Reconocieron que era la mano de Dios obrando en él. Después, versos 11 a 14, Pablo muestra que no tiene miedo de corregir errores en los demás hermanos. Ahora bien, esto es clave. Miren lo que dice Gálatas 2, verso 11. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Bueno, paremos ahí. Pablo era un nuevo creyente comparado con Pedro. Pablo había sido salvo por varios años, pero Pedro ya por mucho más tiempo. Incluso Pedro había andado con el Señor Jesús. Pedro había hecho milagros durante el ministerio de Jesús y después del ministerio de Jesús. Pedro era un gran apóstol. Y este nuevo creyente, relativamente hablando, vio un error en Pedro. Y el error, como Pablo describe en versos 12 a 14, es que Pedro, cuando no había judíos alrededor, no tenía problemas para comer y tener comunión con los gentiles. Pero una vez que aparecían los judíos, se apartaba de los gentiles. Y Pablo le llama la atención por su hipocresía. Dice que eso no está bien. Esa conducta es digna de condenación. Y vemos ahí, hermanos, la necesidad de corregir los errores flagrantes en las vidas de los demás creyentes, aun siendo un nuevo creyente. Si tú estás al lado de Dios y la postura tuya es la postura de Dios, tú puedes corregir a alguien que tiene años en la fe si esa persona está mal. Y Pablo así lo hizo con el apóstol Pedro. La tercera parte de esta carta es la defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Solo para repasar un poquito, la semana pasada en la carta a los romanos hablamos de lo que es la justificación. Ser declarado inocente por Dios. Que el Dios, el juez, dice inocente en vez de culpable. Eso es la justificación. Y la justificación por la fe es una doctrina muy, muy importante en el Nuevo Testamento. Y Pablo defiende esa doctrina. ¿Cómo lo hace? Bueno, capítulo 2, versos 15 a 21, mostrando la necedad de judíos cristianos en abandonar su fe y volver al legalismo. Eso es necedad, foolishness. Necedad, eso es capricho. Dejar tu fe en Cristo para volver a la ley. Es más, mira lo que dice en verso 21, Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y este verso es clave. Si nunca lo habían escuchado, traten de mantenerlo en su mente, memorizarlo. Que si tú crees que la justificación y la salvación se obtiene por guardar la ley, estás diciendo que la muerte de Cristo fue por demás, fue en vano. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Yo entiendo que la única forma en que un pecador puede ser justificado no es por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Así que él muestra lo caprichoso que es abandonar la fe y volver al legalismo. En capítulos 3, versos 1 a 5, él apela a las experiencias espirituales que los gálatas habían tenido. Como él dice en versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y la verdad es que lo recibieron por oír de la fe. Después, capítulo 3, versos 6 a 9, Pablo muestra que Abraham, el padre del pueblo judío, él fue justificado por la fe. Y si se acuerdan, él escribió lo mismo a los romanos, enseñando que Abraham fue justificado por la fe. Capítulo 3, versos 10 a 14, él muestra que la ley no tenía poder para redimir, sino para condenar. Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madera. La ley condenaba, pero Jesucristo redime. Capítulo 3, versos 15 a 18, la ley no cancela el pacto de la salvación por la fe. Y eso es importante, porque Abraham vivió antes de la ley. ¿Se recuerdan que la ley vino por Moisés? Moisés vivió cientos de años después de Abraham. Entonces un judío podría pensar, bueno, sí, Abraham fue justificado por la fe, pero después Moisés nos dio la ley. Y entonces ahora somos salvos por la ley. Y Pablo dice que no, la ley no anula, no borra el pacto de la salvación por la fe. Después, Gálatas 3, 19 y 25 muestra que la ley es nuestro ayo, schoolmaster. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley muestra nuestra necesidad de un Salvador y nos guía a los pies de Cristo. Al final del capítulo 3, él muestra la unidad en la familia de Dios, siendo judío, siendo griego, siendo siervo, siendo libre, siendo varón, siendo hembra, todos somos uno en Cristo Jesús. Después, parte 4 de este libro contiene advertencias, instrucciones y exhortaciones. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, verso 1. Existía la tentación para los judíos que habían pasado tal vez 20, 30, 40, 50 años en el judaísmo. Dejar su confianza en la ley y abrazar totalmente la doctrina de la justificación por la fe. Y Pablo les advierte de no caer otra vez presos en el yugo de servidumbre. Después les advierte de no caer de la gracia. Miren lo que dice el verso 4. vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Déjeme demorar un momento aquí. Algunos han tomado esta frase de caer de la gracia y lo aplican a cometer tanto pecado o un cierto pecado que es muy abominable según ellos. Es decir, que alguien ha caído de la gracia por el nivel del pecado o la seriedad del pecado que han cometido. Y señalan este versículo. El único problema es que este versículo no tiene nada que ver con cometer un pecado para caer de la gracia. ¿Qué leímos en verso 4? Los que quieren justificarse por la ley son los que han caído de la gracia. Entonces, lo glorioso, y Pablo escribió esto a los romanos, en Romanos capítulo 5, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Romanos capítulo 5, al final del capítulo. Así que no puedes pecar sobremanera donde la gracia no pueda sobreabundar sobre tu pecado. Y el caer de la gracia tiene que ver con querer justificarse a través de las obras de la ley. Y así funciona. Si tú dices, bueno, la muerte de Cristo, la remisión de pecados por la sangre de Cristo, no lo necesito. Yo guardo los 10 mandamientos. Dices, bueno, no hay gracia para ti entonces. ¿Tú quieres ser justificado por la ley? Por la ley serás condenada. No justificada, condenada. De la gracia habéis caído. Entonces, esto envuelve un espíritu de orgullo. Alguien que dice, bueno, tal vez alguien que es muy, muy pecador necesita la muerte expiatoria de Cristo. Pero no alguien como yo. Yo puedo obtener la salvación y la justificación por las obras de la ley. De la gracia habéis caído, dice el apóstol Pablo. También otra advertencia que contiene es de falsos maestros. En versos 7 a 12, donde habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 9, falsa enseñanza, falsa doctrina en una congregación funciona como veneno para contaminar toda la contaminación, para toda la congregación. Después, hay exhortaciones acerca de la vida espiritual. Tenemos el conflicto entre la carne y el espíritu. En versos 16 a 18. Y somos mandados a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y este pasaje debería ser de mucha ayuda para los creyentes. Cuando nos preguntamos diciendo, ¿y por qué es cuando quiero hacer el bien tengo esa tendencia de hacer lo malo? Es el mismo tema que Pablo habló en Romanos 7, de esa lucha, que aunque seamos salvos, justificados y santificados, vivimos arrastrando este viejo hombre, la vieja naturaleza, que todavía es viciado según el error. Así que tenemos que andar y hacer el esfuerzo de andar en el Espíritu. Después, versos 19 a 21, hablan de las obras de la carne. Ahora bien, pero tenemos tiempo, leamos la lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Leí la lista para dejarles saber esto. Todos los pecados mencionados en estos versos son obras de la carne. no son fruto del Espíritu. Dice, claro que sí, pastor. Sí, yo lo sé. Yo lo sé que lo sabemos en teoría. Pero hay que tener cuidado. Porque cuando alguien comete uno de estos, tal vez algo tan sencillo como pueden pensar, como una contienda. Ah, tengo un pleito con ese hermano. Ese pleito no es espiritual. Ese pleito no es del Espíritu de Dios. Ese no es un pleito santo. Es una obra de la carne. Esa envidia que tienes es una obra de la carne. Esa fornicación que hiciste es obra de la carne. No hay ninguna justificación por las obras estas en las vidas de los creyentes. Nadie cometería estos pecados bajo la guianza del Espíritu Santo. Todos son manifestaciones de la carne. Desde el adulterio hasta el último, los banqueteos, las borracheras y todo lo que hay en medio. Obras de la carne. No hay forma de justificar el pecado en la vida del Hijo de Dios. Mejor reconozcamos que hay una lucha, reconozcamos cuando pecamos y no busquemos justificación, excusa, ¿por qué lo hice? Y hasta para mí blasfemar y decir que, bueno, creo que Dios lo está bendiciendo. ¿Que Dios está bendiciendo tu pecado? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es esta nueva doctrina que oigo? Que Dios está bendiciendo tu pecado. Sí, cometí fornicación, pero nos amamos. Y mire que Dios nos dio un bebé. Bueno, salió el bebé porque es el producto natural del acto sexual. No trate de involucrar a Dios en tu pecado diciendo que es una bendición de Dios. Ahora bien, el bebé en sí puede ser una bendición, pero no digas que es Dios que está bendiciendo el pecado. Así que hay que tener cuidado con las obras de la carne y notar que son obras de la carne. El fruto del Espíritu es hasta el verso 22. La división no puede ser más clara. El fruto del Espíritu, en verso 22 a 23, es casi todo lo opuesto de las obras de la carne. Otra exhortación. La exhortación final en ese capítulo es que el fruto del Espíritu debe manifestarse en la vida del Hijo de Dios. Versos 22 a 26. En capítulo 6 tenemos características de la vida espiritual. Amor fraternal y sobrellevando las cargas los unos de los otros. Versos 1 y 2. Después, humildad, autoexaminación y la benevolencia. Capítulo 6, versos 3 a 6. La ley de la siembra y la cosecha, versículos 7 a 9. Y el contraste entre la doctrina de los falsos maestros y la doctrina de Pablo. Los falsos maestros se gloriaban en su carne, en los ritos, y Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Eso es el final del capítulo 6. Eso es el libro de Gálatas. Libro de Efesios. La carta a los Efesios. Esta carta fue escrita por Pablo a los santos y los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El ministerio de Pablo en Éfeso se puede encontrar en Hechos capítulo 18 al capítulo 20. Un ministerio extenso tuvo el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Jesús se halla en esta carta como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? Muchos de los judíos que se convirtieron a Cristo tenían este problema de discriminación. Se separaban de los hermanos gentiles.
aun siendo cristianos y aun siendo hijos de Dios, se separaban de los gentiles. Y es probable que esta carta fue escrita para corregir ese problema. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha mención de la unidad en el cuerpo de Cristo. Específicamente, unidad entre los judíos y los gentiles. Por ejemplo, esto es evidenciado por las palabras, por la palabra juntos y juntamente. Capítulo 2, verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Capítulo 2, verso 6, juntamente nos resucitó. Capítulo 2, verso 22, juntamente edificados. También la palabra uno habla de la unidad en Cristo. Capítulo 2, verso 15, haciendo en los dos un nuevo hombre. Capítulo 2, verso 16, un mismo cuerpo. 2, 18, un mismo espíritu. Capítulo 4, verso 4, un cuerpo, un espíritu. Versos 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que mucha mención de la unidad como hermanos en Cristo. Otras palabras claves en este libro, en Cristo. Es usado capítulo 1, verso 1, 3, 6, 12, 15 y 20. En capítulo 2, versos 10 y 13, capítulo 3, verso 11 y capítulo 4, verso 21, las bendiciones de estar en Cristo. También la palabra riquezas. Tenemos las riquezas de su gracia, capítulo 1, verso 7, riqueza de su gloria, capítulo 1, verso 18, y las riquezas de Cristo, capítulo 3 y verso 8. Así que son unas palabras y frases claves. Ya hablamos de resumen del libro. Primeramente tenemos la iglesia y el plan de salvación. Es un tema muy extenso y muy desarrollado en la carta a los Efesios. Tenemos el saludo común para Pablo en capítulo 1, versos 1 y 2. Después, el origen divino de la iglesia. En versos 3 a 6, la elección que tenemos en Cristo, la predestinación que tenemos en Cristo, el origen divino de la iglesia. Después, el plan de salvación, capítulo 1, versos 7 a 8, tenemos redención por su sangre. En versos 9 a 10, este plan de salvación tiene un alcance universal, de reunir todas las cosas en Cristo. En versos 11 a 14, Pablo asegura nuestra herencia espiritual y que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al final del capítulo 1, desde versos 15 a 23, Pablo ora para que los hermanos puedan ser iluminados a las riquezas de las provisiones que tienen en Cristo. Capítulo 2. El plan de salvación provee una resurrección espiritual del pecado y la exaltación de los creyentes a lugares celestiales. Ahora bien, esto es clave. Si Cristo tarda en venir, nos vamos a morir. Y tenemos la promesa de una resurrección física. Eso es sin duda, como Cristo resucitó físicamente. Pero aparte de eso, dejando eso a un lado, no es que no sea importante, es muy importante, pero dejándolo a un lado, en Efesios 2, versos 1 a 5, no está hablando de una resurrección física, sino una resurrección espiritual, una resurrección de una muerte en delitos y en pecados. Miren capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, resucitados espiritualmente de la muerte del pecado y vivificados en el momento de la salvación. En versos 7 a 10, la salvación es por la gracia y no es por obras. Ahora bien, alguien puede pensar, bueno, si la salvación es por gracia y no es por las obras, entonces, ¿qué importancia tienen las obras en la vida del Hijo de Dios? Mira lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Somos una creación de Dios. Y desde que fuimos salvos, Dios quiere que hagamos buenas obras. Y hay un proceso de formación para que nosotros hagamos las buenas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros. Así que las buenas obras, aunque nos salvan, son el fruto de nuestra salvación y el fruto de nuestra relación con el Señor Jesús. Las obras no deben ser menospreciadas. En versos 11 a 13, Pablo explica que el plan de salvación alcanza a los gentiles que estaban lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, pero ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo. Capítulo 2, versos 14 a 22, el plan de salvación quita todas las barreras entre judíos y gentiles y los une en un cuerpo para morada del Espíritu. Por eso, un judío y un gentil pueden pertenecer a la misma congregación porque pertenecen a la misma familia de Dios. No hay lugar para discriminación entre razas en el cuerpo de Cristo, sin importar color, sin importar siquiera idioma. Tenemos la facilidad para poder administrar muchas personas. Y esa actitud de superioridad, de que, bueno, yo soy mejor porque la raza mía es destacada por esto, por lo otro. No, no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Y Pablo está enfatizando eso durante esta carta. Las barreras han sido quitadas por el plan de salvación. Capítulo 3, en versos 1 a 12, los misterios del propósito divino han sido revelados a Pablo y él es puesto como apóstol de los gentiles. Varias veces Pablo menciona eso en sus cartas. Y esto es curioso porque Pablo conocía bien al pueblo judío, él siendo un judío y él habiendo seguido celosamente la religión de los judíos, la sabiduría humana diría, bueno, Pablo sería un perfecto misionero de los judíos, porque los conoce, ¿verdad? Es como, bueno, si vamos a usar los portugueses. Si un portugués es salvo, diríamos, bueno, lo más sabio, si él quiere ministrar a un pueblo, son los portugueses, porque él conoce su cultura, conoce el idioma, conoce todo acerca de su pueblo. Piensa la sabiduría humana. Y Pablo Dios toma a Pablo, un judío, y lo convierte en el apóstol de los gentiles. El pueblo de quien él no es que no los conocía, sí los conocía, pero allá como extranjero. Y Dios lo usó poderosamente para ministrar a los gentiles, plantar muchas iglesias, entrenar muchos pastores. Eso es la divina sabiduría. Así que nunca pensemos que Dios tiene que hacer algo porque es lógico. A veces los propósitos de Dios, hermanos, son muy diferentes que los propósitos de nosotros. Pablo, en capítulo 3 ahora, hace una segunda oración para que la iglesia esté llena de iluminación acerca del amor incomparable de Cristo. Y eso se encuentra en el capítulo 3, versículos 13 hasta el final del capítulo. La segunda sección de este libro contiene mucha aplicación práctica. Resultados del plan de salvación y ahora la responsabilidad de la iglesia. En capítulo 4, versos 1 a 3, la unidad de creyentes en el Espíritu. Mira lo que dice verso 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, esto debe llamar nuestra atención. Porque si Pablo dice que tenemos que ser solícitos, es decir, diligentes, en guardar la unidad. Guardamos lo que consideramos que es de valor, ¿verdad? Guardamos nuestros autos, guardamos nuestras casas, guardamos nuestra billetera, guardamos cosas que para nosotros que son de valor. Si valoramos la unidad entre hermanos en Cristo, no vamos a dejar que ni el diablo, ni que el mundo, ni que la carne, ni que nosotros mismos rompamos esa armonía y esa unidad que debería haber entre creyentes. Y si Pablo dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad, significa que alguien anda alrededor buscando deshacer la unidad, sembrar discordia, sembrar disensión. ¿Sabe una cosa que Dios odia, aborrece, abomina? Y se encuentra en el Antiguo Testamento. En Proverbios capítulo 6, versos 16 y 19, Dios da un list de 7 pecados que abomina. Y creo que es el último. El que siembra rencillas o el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, estemos alertos de estos hermanos que el diablo quiere deshacer la unidad entre hermanos en el cuerpo de Cristo. Después, versos 4 a 6, hay 7 diferentes unidades mencionadas. Ya pueden leerlo en su propio tiempo. De versos 7 y 16 tenemos la diversidad de dones, pero unidad en el cuerpo de Cristo. Tal vez podemos confundir dos términos, unidad y uniformidad. Debemos tener unidad en la iglesia, pero no uniformidad. Uniformidad significa que todos somos iguales. Un uniforme es que todos usan el mismo vestuario. Uniformidad es que solo ministramos de una cierta forma a un solo grupo de personas. Todos tenemos el mismo don. Gracias a Dios que tenemos diversidad de dones en una iglesia local. Porque si no fuera por eso, no hay mucho provecho en la iglesia. Es más, vamos a pensar en una iglesia de 10 personas, para que sea fácil de imaginar. 10 personas y Dios ha dado el mismo don a todos. ¿Qué necesidad tengo yo entonces de congregarme si el mismo don que tú tienes lo tengo yo? ¿Me dejo entender? Dios ha dado diferentes dones para que yo no pueda estar completo sin el don que Dios te ha dado a ti. Y ustedes no pueden estar completos sin el don que Dios me ha dado a mí. Nos necesitamos los unos a los otros, no para salvación, no estoy hablando de eso. De nuestro desarrollo, de nuestra madurez en Cristo. Diversidad de dones. Si realmente entendemos este pasaje, entendemos la importancia de congregarnos. Yo sé que lo repito mucho, pero yo no voy mucho, hermanos, con la iglesia virtual. Yo no voy con eso. ¿Sabe por qué? Porque para mí, a menos que tú seas discapacitado, ¿verdad? O ya agonizando, que no puedes físicamente llegar a los cultos. Es egoísta. Yo quiero recibir bendición de un pastor que se ha preparado. Yo quiero recibir bendición de músicos que se han preparado. Yo quiero recibir bendición de todos los que están trabajando la tecnología en transmitir la predicación. ¿Y qué aporte estoy dando yo al culto? Mientras como mis palomitas y escucho el sermón. Eso no es ser de provecho para la congregación. Diversidad de dones y el don que Dios te ha dado a ti es tan importante como el don que me ha dado a mí. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones? Efesios 4, versículo 12 y 13. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El propósito de la diversidad de dones es para que la iglesia se perfeccione, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, y que, verso 13, que todos lleguemos, no los malos, los élites, no los más avanzados, no los más estudiados, no. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y si yo tengo esta meta como individuo y tengo esa visión como iglesia, yo no voy a querer dejar a nadie atrás. Yo voy a usar los dones que Dios me ha dado para lograr esta meta. Que todos, así como la caravana, lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Muy importante el tema de la unidad en esta carta de Efesios. Bueno, ya me doy cuenta que no vamos a llegar a Colosenses, así que, bueno, ya voy a aceptar que vamos a llegar a Efesios nada más por hoy. Capítulo 4. Versos 17 a 21 describe la vida cristiana consistente. ¿Cómo es el caminar del creyente? Bueno, no es como los otros gentiles no salvos. Hay algo que he escuchado varias veces de varias personas durante mis años de ser cristiano. Y en cierto sentido suena lógico y suena verdad, pero por otro lado está bien mal. Y dice así: la diferencia entre los no salvos y yo es que ellos son pecadores y yo soy un pecador salvado. Implicando que la única diferencia es que yo tengo perdón de pecados y ellos no. Pero los pecados que hacemos y la frecuencia de los pecados que hacemos es igual. Es un gran error. No hay forma de leer estas cartas a las iglesias y pensar que Pablo o Pedro o Jesús mismo aprueba ese pensamiento. Que nosotros pecamos iguales que los no salvos, en frecuencia, en severidad, y somos justificados, así que no importa mucho. Permíteme leer lo que Pablo escribe en Efesios 4, verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Miren verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Lo que dice Pablo? Sí. Lee acerca de la vida de Cristo. No va a haber que le enseñe esto. Que caminamos y pecamos igual que los no salvos, solamente que somos perdonados de ellos. No. Ellos hacen lo que os hacen porque tienen el entendimiento entenebrecido, verso 18. Están ajenos de la vida de Dios. Ellos son ignorantes y tienen corazones duros. Siquiera tienen el sentido de la conciencia. ¿A poco está describiendo un creyente en sus versos? No, para nada. Primeramente, tenemos una iluminación, un entendimiento que Dios nos ha dado. Segundo, no estamos ajenos de la vida de Dios, sino tenemos la vida de Dios. Tercero, no somos ignorantes acerca de lo que Dios desea para sus hijos. Cuarto, no tenemos un corazón duro, sino un corazón de carne que Dios nos ha dado. Así que hay grandes diferencias entre la conducta de los hijos de Dios y los que no son salvos. Y si usted dice, pero la vida mía es casi igual. Hay un problema entonces, un gran problema. Si la salvación de Cristo no ha transformado tu vida en nada, entonces, ¿de qué fuiste salvo? ¿De qué fuiste salvo? Cristo vino para salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces, la seguridad de mi salvación, y lo hablamos la semana pasada, no me da una licencia para pecar. Pablo dice esto en Romanos 6. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia crezca? ¿Qué va? De ninguna manera. Debería haber grandes, gigantescas diferencias entre la conducta de los no salvos y la conducta de los hijos de Dios. Gracias, hermano. Thank you, brother. Yo sé que estoy diciendo la verdad, aunque digan amén o no, es cierto. Debería haber diferencias grandes. Al final del capítulo 4, el caminar del creyente no es como los otros gentiles. Ah, entonces, ¿cómo debe ser? Verso 22 a 32 describe cómo es la vida nueva en Cristo. Para resumirlo, miren verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Sean o sed santos porque yo soy santo. Es un principio del Antiguo Testamento que Pablo lo repite en el Nuevo Testamento. Pedro lo repite en el Nuevo Testamento y Pablo aquí lo repite. La necesidad de vivir en santidad. Capítulo 5. Seguimos con el caminar del creyente. En versos 1 a 7, caminando en amor y en pureza. En versos 8 a 14, caminando en la luz. Somos hijos de luz. En versos 15 a 21, caminando sabiamente. No como necios, sino como sabios. En capítulo 5, en versos 22 a 33, tenemos la vida en el hogar. Los deberes de esposos y esposas. Siendo el ejemplo más grande, Cristo con su iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su esposa. En capítulo 6, seguimos con la vida en el hogar. Deberes de padres, de hijos, de siervos y de amos. Versos 1 a 9. Después termina el capítulo 6 con la guerra espiritual. Desde verso 10 a 18. El origen de la fuerza en verso 10 es el mismo Señor. El poder es de Él. En versos 11 a 18 tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Y hemos predicado sobre esto en otros tiempos. Algo tremendo. Como Dios capacita a sus hijos y los provee con armadura para poder vencer las tentaciones. Para poder vencer las fuerzas del maligno. Al final del libro, De verso 19 a 24 tenemos algo interesante. Permíteme leer desde el verso 18 hasta el verso 20. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ella, en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Paremos ahí. La exhortación es de orar unos por otros, en todo momento, en cualquier petición. Y ahora, en verso 19, dice, y por mí, y por mí. ¿El gran apóstol Pablo tenía necesidad de que los hermanos en Éfeso orasen por él? Sí, sí. Dice, yo necesito, tengo un motivo de oración. Y sí, claro que yo puedo hablar con Pedro y puedo hablar con Bernabé y con mis amigos apóstoles, pero no, yo quiero que los hermanos también oren por mí. ¿Cuál era su petición? Para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. ¡Wow! Pablo, ¿cuál es tu petición? Oren por mí, para que tenga la confianza y el denuedo de hablar de Cristo como debo, como tengo la deuda. Ahí viene la palabra deber. Tengo una deuda y debo hablar del Señor resueltamente, con confianza, con denuedo. Oren por mí para que no me acobarde. Oren por mí para cuando tenga esa persecución, que no tenga vergüenza de hablar de Cristo. Y tal vez alguien de la congregación leyendo esto es, ¿cómo? ¿Que Pablo está orando para tener confianza y de nuevo? Pero yo me recuerdo cuando él estuvo en Éfeso, él predicó con una tremenda fuerza. Yo me recuerdo, yo vi el Espíritu obrar en él poderosamente. ¿Cómo es que Pablo está pidiendo oración para predicar y hablar de esta manera? ¿Saben por qué Pablo tuvo de nuevo para predicar? Porque tuvo la humildad de pedir oración de los demás hermanos. Oren por mí, para que siempre pueda hablar de Cristo como debo hablar. Tremenda la enseñanza aquí, hermanos. Pablo pidiendo a los hermanos en Éfeso que orasen por su ministerio y la necesidad personal de hablar de Cristo como debería hablar. Termina la carta, versos 21 a 24, como Pablo suele terminar sus cartas, con bendiciones, con paz, con gracia y con amor a los hermanos. Bueno, hicimos la mitad de lo que quise hacer, pero yo creo que vale la pena tomar el tiempo para ver estas cosas. Gálatas y Efesios. La semana que viene continuamos. Filipenses, Colosenses y las cartas a los Tesalonicenses. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.